En Radio Inter, Dame la Media Arepa, con Rafael Vega.
Muy buenas, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Gracias a todos los oyentes de la Inter. California. Oh, me gusta bien esta canción. Le pediremos a Beber Jamón, que se identifica mucho con España, que nos eche una manita a recuperar el Peñón de Gibraltar. ¿Quién sabe? En fin, tenemos que hablar con una persona que es, pertenece, ella es socia de ATD Abogados y abogada especializada en materia laboral. ATD es una firma jurídica que opera a nivel nacional con despacho físico en cada capital de provincia y ofrece asesoramiento relacionado con las consecuencias legales que conlleva esta crisis en la que nos encontramos, momento, por cierto, en el que los asuntos de índole laboral se antojan fundamentales. Ella es especialista en todo ello y, por supuesto, es un honor tenerla en nuestro programa. Úrsula Corzo, buenos días.
Hola, buenos días desde Oviedo, Rafa.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿eh? Porque salimos para todo el mundo, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Nos damos cuenta pues de eso. No nos damos cuenta del alcance que tenemos, Úrsula. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Oviedo, qué bonita ciudad, Oviedo. ¿Cuántas veces he ido a Oviedo? Además,
pues espero que muchas.
Grandes. Sí, sí. Grandes personas y gente muy noble, sí, es cierto. Allá en mis tiempos, cuando yo andaba y llevaba a los ilegales, famosos ilegales, que los conocerás, claro.
¿Sabes quiénes son, no? Por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, yo soy de Gijón, nacida en Gijón y vivo en Oviedo desde hace muchos años. Así que vaya, sí, que vamos andando por aquí.
El puerto del Musel, qué bonito es y qué bien se come por esa zona. Sí, señor.
Hombre, oye, ¿qué te voy a decir yo?
Muy rico, de verdad, sinceramente, que tengo un cariño especial a esa zona. Una cosa, Úrsula, sí, en principio ya he dicho agradecidos a que estés con nosotros hablando y que nos saques, por favor, de dudas. Hay tantas dudas al hilo de lo que se están comentando sobre los ERE, los ERTE, la gente ya no sabe cómo nombrar a las cosas, la gente no se entera, y me encantaría que nos dijeses, por favor, cuáles son las principales diferencias entre un ERE y un ERTE.
Pues sí, la verdad es que hay muchísimas dudas a este respecto, porque la gente, como bien dice, se encuentra en situación inestable en general y bueno, hasta nosotros mismos los abogados tenemos mucha inseguridad porque nos van entrando informaciones contradictorias todos los días. No obstante, sí hay claro la definición de lo que es ERE-ERTE y sus diferencias. Un ERE, las propias siglas lo dicen, es un expediente de regulación de empleo. Cuando estamos en una situación normal, pero que la empresa pasa por dificultades económicas, organizativas y estructurales, por ejemplo, y puede conllevar la extinción de la relación laboral, es decir, despido, o puede ser reducción de jornada. Cuando se pueden producir despidos, conlleva indemnización. El ERTE, que es lo que se está produciendo en estos momentos por su regla general, sí, es un expediente regulador temporal de empleo. Temporal. ¿Cuál es la diferencia? Que al ser temporal, la relación laboral no se extingue. Quiero decir, no estás despedido, sino que está suspendida tu relación laboral. Con lo cual, pasas a la condición de desempleado temporalmente, sin cobrar indemnización, porque en realidad no ha sido despedido. En realidad solamente tu relación ahora mismo no está... Es que me lo han preguntado muchos trabajadores y no entienden la diferencia entre suspensión y extinción, pero bueno, lo que quiero decir es que sigue siendo empleado de la empresa. Únicamente que por razones temporales, en este caso la mayoría de los ERTEs, por fuerza mayor, por la situación del COVID-19, no pueden asumir tu salario porque se han visto reducidos y se han visto perjudicados en su actividad. Con lo cual, pues este expediente se tramita ante la administración pertinente, lo aprueba, durante el tiempo que dura el ERTE por fuerza mayor, estás cobrando el paro. Una vez que se supere la situación, vuelves otra vez a tu situación de empleado habitual de la empresa, dentro de la situación en la que se encuentra la empresa en particular. Es que hay muchos detalles, Rafa, en cuanto a todo esto, muchas matizaciones, es un tema muy amplio. Claro. Yo te lo particularizo en estas diferencias. Sí. El ERE es de extinción y es en una situación normal, habitual del día a día, la vida cotidiana, y el ERTE es en situaciones de regular de temporales y de regulación durante, exacto, temporal durante, sí, en este caso, fuerza mayor. Hay otro, claro,
sí,
tipo,
sí, no,
de ERTE.
Está muy claro, Úrsula. Lo que pasa es que, fíjate, yo te lo preguntaba porque los trabajadores están muy confundidos. Porque fíjate lo que acaba de sacar el ministro del gobierno, que, o sea, el ministerio, bueno, todos los ministerios, uh-huh, porque no se aclara ninguno, pero es que resulta que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este pasado viernes un acuerdo con sindicatos y patronal para prorrogar la aplicación de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio. Pero es que también, a su vez, permitirá despedir a trabajadores en ERTE de empresas al borde de la quiebra. Con lo cual, están saliendo de un ERTE, pero se meten en un ERE. O sea,
es una situación
que va a salir perjudicada el trabajador.
En realidad, Rafa, nosotros nos regimos, vamos, nos llegan todas estas informaciones que pueden confundir mucho a la población, y nosotros nos regimos porque ya hemos tenido la experiencia de hacernos eco de borradores de BOE que han sido publicados, después se publica el BOE oficialmente y no tiene nada que ver con el borrador. Entonces, estas declaraciones que se hacen, en realidad las leemos, las escuchamos, pero no lo tomamos en cuenta hasta que no lo veamos publicado en un diario oficial, porque después, claro, nos puede decir todo lo contrario. Es una inseguridad tremenda para nosotros,
sí,
los laboralistas. Hemos estado trabajando más que, sí, bueno, sí, el triple que habitualmente, porque nos están sacando boes los domingos haciéndonos modificaciones laborales y modificaciones, sí, de todos los tipos, estilos y todo lo que te puedas imaginar. Entonces, sí, 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 mira, nos han trasladado, en primer lugar, hoy está previsto que se publique un BOE en el cual se diga que, bueno, una de las previsiones es que, justo lo que me has dicho, que aunque se acabe el estado de alarma, se va a extender el ERTE. No sabemos en realidad qué es lo que vaya a suceder. Lo que está claro es que el ERTE, el expediente de regulación temporal de empleo, la duración mínima que va a tener es el tiempo que dure el estado de alarma.
Sí.
Esa es la,
sí,
duración mínima que va a tener. A partir de ahí, que nos digan que se va a extender un mes más por la situación, o que se va a pasar, se extingue el ERTE y pasa y se pueden iniciar ERES, o sea, de extinción, con causas justificadas, o sea, porque la empresa tenga riesgo de concurso, que es lo que ha dicho,
sí,
la ministra.
Yolanda Díaz, sí.
Sí, que es lo que ha dicho Yolanda Díaz. Eso es que es muy relativo y en realidad jurídicamente es algo, bueno, es subjetivo totalmente. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque dice, una empresa va a poder, bueno, en primer lugar nos dicen, la empresa va a tener prohibido, esa fue la noticia, va a tener prohibido despedir a los trabajadores, sí, durante los siguientes 6 meses posteriores a la terminación del ERTE. Eso es falso. La noticia,
sí,
es muy alarmante, pero es que en realidad, sí, en derecho y en España no se puede prohibir a un empresario despedir. Únicamente lo que sucede es lo siguiente. Cuando un empresario introduce a una persona, a un trabajador en un ERTE, se le condonan las, sí, cuotas que paga de seguridad social el trabajador. Se le bonifican, perdón, sí, esa palabra correcta. Sí. ¿Qué pasa? Que si el empresario despide a este trabajador, ojo, los que están introducidos en el ERTE, porque en el ERTE tenemos que saber, es muy importante que sepamos que el empresario no está obligado a meter al 100% de la plantilla. Y tiene que,
claro,
justificar a qué empleados mete, a qué empleados no mete, bajo qué circunstancias, si le reduce la jornada, si le suspende completamente, en fin, muchos matices.
Madre,
lo que te comentaba.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que al final vais a tener que casi estudiar de nuevo la carrera de Derecho, porque el lío que tiene el gobierno, que hoy te dice blanco y mañana te dice tinto, es un lío tremendo, porque efectivamente lanzan en el BOE una cosa por la mañana y por la tarde lanzan otra. Esto tiene que ser un calentamiento de cabeza tremendo, porque ya no sabes qué es lo que tienes que decir a tu cliente, que es un problema.
No te lo puedes imaginar, sí, 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 no te lo,
sí,
puedes imaginar,
claro,
porque yo misma le digo a mis clientes...
Al final, sí, claro, Úrsula, perdona, al final, ¿por qué no os contratan a vosotros para que dirijáis el ministerio de... bueno, todos los ministerios, porque en realidad no tenemos ninguno que sea efectivo, pero ¿por qué no contratan o meten gente que realmente sea seria y sea profesional y que conozca perfectamente su área?
Yo, Rafa, es que a eso no te puedo contestar, sinceramente. Yo soy abogada, no puedo pronunciarme sobre otro aspecto más que estudiar los BOEs que van publicando y asesorar al cliente conforme a la información diaria que tenemos. Vaya, yo, sí. ¿Qué te puedo decir? Estoy como
igual.
Abogada, me limito a mi área y a mi trabajo, vaya.
Sí. Oye, fíjate, el otro día también salió una cosa, claro, muy preocupante, al hilo de los ERTE, porque Pedro Sánchez dijo que temo que la sociedad estalle al no poder pagar todos los ERTE en mayo. Claro, ¿la gente qué puede hacer ante esto? ¿Tiene derecho a denunciar o cómo lo va a hacer? Porque si no se puede pagar todo lo que está diciendo el gobierno, es mentira, o sea, es un castillo de humo.
No, a ver, el trabajador siempre tiene derecho a reclamar lo que es suyo y a reclamar sus derechos. Si no está de acuerdo con la aprobación del ERTE, pues tiene derecho a ir ante la jurisdicción social, si como de manera individual, si su empresa, mediante la Comisión de Representantes de los Trabajadores, no lo hace antes, si no ha percibido la prestación por ERTE, que en realidad estamos viendo que hay muchísimos retrasos y hay mucha gente que todavía no ha percibido las cantidades que le corresponden, pues puede reclamar al Servicio Público de Empleo y esto es, bueno, estamos en un Estado de Derecho en el cual si tú tienes derecho a reclamar, otra cosa es cuando te contesten. La administración tiene un tiempo estimado para contestar. Si no te contesta en ese tiempo, se considera silencio administrativo negativo, es decir, que te lo deniegan, o positivo, dependiendo del caso en el que nos encontremos. Y a partir de ahí, pues, hacer valer todos tus derechos de la manera que jurídicamente te sea permitido. Vaya, no funciona nada ni poner la pancarta delante del juzgado, ni tuitear, ni poner post en Facebook, porque es que eso no te va a solucionar nada. Yo recomiendo siempre acudir a la vía legal.
Sí, no, exacto. Efectivamente, llevas toda la razón del mundo, Úrsula. Y además hay que hacer caso de los profesionales, no de los bulos que están continuamente creciendo por ahí. Bueno, entre bulos de que sacan unos que no saben y otros que se supone que sabían, que son los señores que llaman los ministerios, fíjate lo que ocurrió en esta foto famosa de la última reunión con Garamendi, que ha sellado el pacto de los ERTE bajo la presión de su cúpula para que lo mejore, que al final no se pone nadie de acuerdo y todos se quieren hacer la foto al final. Hasta se puso la UGT y Comisiones Obreras que no aparece nunca. Es curioso, pero bueno, son cosas mías, de verdad. No tiene nada que ver,
sí,
pero a uno
yo
le causa
entiendo,
gracia.
Yo también en mi ámbito privado, bueno, pues comento las circunstancias un poco con un poco de gracia para quitarle un poco de hierro a la situación que estamos viviendo.
Claro. Sí, por lo menos para poder paliar todo este desaguisado. Por favor, Úrsula, ¿cuándo y cómo se reanudarán los plazos procesales o qué opinas sobre el posible colapso de los juzgados de la avalancha de reclamaciones, que esa es otra, con los procesos judiciales que va a traer cola?
A ver, los plazos procesales, a día, no solo los procesales, sino también los administrativos, están suspendidos a día de hoy. Nos acaban de mandar un comunicado del Poder General de Judicial, donde dice el Consejo General del Poder Judicial, donde nos dice que por lo menos hasta el 1 de junio van a seguir suspendidos. A ver, esto es que es como todo, Rafa. Estamos viendo que todo está cambiando continuamente. Entonces, para que tengamos una base fija, los plazos van a seguir suspendidos durante el tiempo que dure el estado de alarma, como mínimo. Como mínimo. Sí. El estado de alarma a día de hoy tiene una fecha de finalización. Hemos visto que se ha estado prorrogando. No sabemos si en los próximos días vaya a haber otra prórroga más. Lo ignoramos, todo el mundo lo ignoramos. Esto dependerá mucho, ya como consideración jurídico personal, dependerá un poco de los resultados que vaya dando las diferentes fases de desescalada. Que si hay un paso atrás, pues hombre, es previsible que haya una prórroga más. Entonces, nosotros no sabemos a día de hoy con certeza el día concreto, el día del mes concreto, sabemos cuándo será el momento. Y el momento será cuando se levante el estado de alarma, nos dirán, pues ya empiezan a contar los plazos. Ahora, los plazos procesales es volver a contar. ya están empezando los juzgados, el sistema judicial está empezando a funcionar poco a poco, las cosas urgentes nunca se han dejado de atender. Ahora mismo ya están empezando a notificarnos mediante el Xnet diferentes actuaciones. Lo único es que no le están dando curso, podemos presentar escritos, podemos presentar demandas, iniciar procedimientos, pero no nos van a contestar porque está suspendido todo.
Madre mía.
En cuanto a la... Sí, están, a ver, es para nosotros ha sido una situación... Es una situación bastante caótica porque, en área social, que área social contempla lo que es materia de incapacidades, altas, bajas, impugnaciones médicas, y en cuanto a materia laboral, hay procedimientos urgentes que son, por ejemplo, los procedimientos de impugnación de ERTE, estos se pueden seguir presentando. Otros procedimientos urgentes que se pueden seguir presentando es cuando empresarios obligan a los trabajadores a coger sus días de vacaciones ahora, cuando eso está prohibido, porque tiene que ser mediante acuerdo entre empresario y trabajador.
Claro.
No pueden ser impuestas.
Claro, pero como sabemos ya que los sindicatos, los que hacen de enlace con los sindicatos, cada día hacen menos, pues entonces el trabajador siempre se queda en desventaja. Pero hablando del trabajador, Úrsula, ¿tiene derecho a que la empresa le reduzca la jornada o cambie de turno de trabajo para atender a los hijos menores o padres dependientes?
Tiene derecho el trabajador a solicitarlo, pero es que siempre lo ha tenido. A ver, te voy a decir cuál es la diferencia entre la situación actual de que estamos viviendo por el COVID y las modificaciones que ha habido, y cuál es la situación habitual. En una situación habitual de cualquier trabajador puede solicitar la reducción de jornada desde un octavo a la jornada hasta un 70%, con lo que conlleva una reducción de salario en base al porcentaje que se solicite, y tiene derecho a una modificación de su jornada laboral dependiendo de las circunstancias y siempre y cuando solicite antes la reducción. Siempre y cuando no, quiere decir que para solicitar la reducción la puedes solicitar en cualquier momento siempre y cuando lo justifiques. Para solicitar la modificación de esa jornada tienes que haber un requisito, es que previamente hayas solicitado la reducción. Vamos, va lo uno de la mano del otro, pero no puede ir lo segundo sino primero.
Sí,
diferencia es que ahora, durante la situación que dure el COVID, lo que se nos amplía es el porcentaje de reducción que podemos solicitar, que a día de hoy se puede solicitar al 100%.
Bien.
Es decir, dime.
Úrsula, ¿cómo se acredita la reducción del 75% de la facturación de los autónomos a los efectos de acreditar la prestación por cese de actividad? Que están los autónomos un poco cabreadillos últimamente.
Bueno, a ver, es que es una situación, pues como todo, caótica, peculiar y confusa para todo el mundo, pero en realidad los trámites que se están solicitando hoy en día para esta prestación, para demostrar el 75%, lo que tienes que aportar es la facturación de los últimos 6 meses, los libros de ingresos y gastos, los que llevamos, yo también llevo fiscalidad de autónomos, con lo cual pues te puedo ampliar un poquitín más esta información. Los libros de ingresos y gastos actualmente se puede manejar de manera física, pero la manera habitual de llevarlo es por medio de un archivo en el cual tú vas ingresando las facturas que ingresas y los gastos que tienes. En base a esto, pues tú aportas esa documentación junto con una declaración jurada y en la cual se vea que efectivamente pues ha bajado tu facturación. Ahora mismo no están haciendo ninguna revisión. Quiero decir, el 75% el 95% aproximadamente de las solicitudes que se hacen sobre esta prestación se está aprobando. ¿Qué pasa? Como todo, tiene letra pequeña. ¿Letra pequeña o previsibilidad? Lo que prevemos es que va a haber una revisión amplia, en avalancha, por el organismo pertinente para ver si estas prestaciones que se han concedido han sido correctamente concedidas o si en algún caso no se cumplían los requisitos, con lo cual nos solicitarán el reintegro o el pago de la cantidad indebidamente percibida. Es decir, si yo hoy solicito la prestación por tener una reducción, porque yo digo y te demuestro con documentación que he visto reducida mi actividad en 75%, mi actividad de ingresos, la autoridad previsiblemente me va a decir que sí, te lo autorizo. Y con posterioridad nos revisarán el asunto y si efectivamente has cumplido, cumples con los requisitos o cumplías con los requisitos que pedían en ese momento, te dirán, bien, no pasa nada. Pero si ven que tu expediente puede tener algún defecto, pudo haber sido incorrecta la información, o no, porque la cantidad que se nos ha ido pagando se nos requerirá.
Ah, bien, bien. Bien, claro. Si no tenemos alguna duda, en todo caso, llamamos otra vez a Montoro, que es el que ponía las cosas. Madre mía. Y, no, claro, esto, hombre, hay que tomárselo un poquito a broma, porque es que de verdad están los autónomos es que... un poco enfadadillos y con razón.
Claro.
Una cosa más, no te quito mucho tiempo, Úrsula. ¿Cuáles son los principales asuntos de índole laboral que os estáis encontrando en ATD Abogados, que además tenéis oficina en todas las grandes capitales? ¿Qué previsiones puedes dar como experta en esta materia en los próximos meses? Me han dicho que estáis los gestores y los que entendéis mucho de esta área, que estáis muy preocupados porque ya palpáis la crisis. Cuéntame un poquito, porque eso sí que nos tiene de verdad de cabeza.
Yo te voy a contar, en nuestro despacho a nivel nacional, efectivamente tenemos despacho en todas las capitales de provincia, que bueno, quien atiende al cliente siempre es el titular del despacho. Vamos, que no es un pasante, con lo cual cualquier consulta física se te va a contestar con conocimiento de causa, no simplemente bien. Atenderte por atenderte y ya está. Vaya, los expedientes que hemos, las consultas que hemos estado recibiendo y que hemos estado contestando, pero es que a todas horas del día, básicamente han sido sobre irregularidades laborales. Mira, ha habido muchísimos despidos. Cuando se anunció el estado de alarma, que iba a haber estado de alarma, ya hubo empresarios que antes de la declaración del estado de alarma despidieron gente. Durante el estado de alarma se ha despedido gente. Los ERTE muchas veces no están justificados. Ha habido contratos de fin de obra que han despedido trabajadores cuando la obra no ha terminado. En materia laboral... vamos, se está viendo muchísimo movimiento, porque hay mucha irregularidad, mucho desconocimiento. Los empresarios también están viéndose muy, 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 muy perjudicados. En cuanto a los créditos ICO para apoyo a las pymes y autónomos en la financiación para hacer frente a los gastos que están viendo sin tener ingresos, también está habiendo denegaciones. Con lo cual, también va a haber muchas impugnaciones sobre esas denegaciones de estos créditos ICO. Concursos, va a haber a tutiplén.
Madre mía.
Eso solamente en materia laboral. Pero vamos, en familia también estamos viendo mucho, que hay mucho en materia civil de impagos de rentas, problemas de alquiler.
Sí. Úrsula. Úrsula.
Dime, Rafa.
¿Qué entretenido vais a estar ahora cuando pase esta pandemia? Muy entretenidos.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo que el entretenimiento no para, vaya. Desde el día 1 hasta el día 0. Yo te voy a decir que nosotros, a ver, en nuestro despacho ahora mismo somos más de 45 miembros y somos un equipo muy unido que nos vamos intercambiando todo tipo de información. Entonces estamos trabajando y en constante comunicación, contacto, pues casi que las 24 horas del día. Yo a las 2 de la noche desconecto el móvil porque ya no puedo más, y en cuanto me levanto al día siguiente, pues ya estamos otra vez trabajando. Entonces,
y debes hacerlo, desconectar el móvil y dedicarte a tu vida privada, que también te lo mereces. Hay que apartar un poquito la cosa.
Sí. Hay que apartar un poquito,
tenemos mucho tiempo para trabajar, Úrsula, tenemos mucho tiempo para trabajar y somos muy jóvenes. Oye, si alguien quiere dirigirse a vosotros, a ATD, en cualquier sitio, o hay algún teléfono donde se puedan dirigir, o cómo lo pueden hacer, para que os consulte, porque vais a tener, como digo, mucho trabajillo en todos los aspectos.
Mira, la manera más... A ver, nosotros tenemos dos formas que son muy sencillas para que el trabajador, ya ves, es que ya me pongo como laboralista y ya lo llevo en automático. Entonces, pero mira, te voy a decir, el teléfono, tenemos una centralita donde coge el recado y lo deriva
al despacho de la provincia de donde sea
más
la
cercano,
persona para que se le pueda dar cita y sea atendido por el abogado especialista en la materia adecuada. Y es el 722-253-097. Esa es una manera. Otra manera es entrando directamente a nuestra página web www.abogadostusderechos.com, rellenar nuestro formulario y dentro del formulario, pues lo mismo, se dirige al despacho donde tenemos la sede física en esa provincia, la provincia de tu residencia, bueno, que tú decidas, porque
perfecto.
Bueno, oye, si estás en tu segunda residencia y quieres que te atienda el abogado de la provincia de tu segunda residencia, pues mira, pues a elección del cliente, ¿no?
Y sí, señor, sí, sin problema.
Las vías que tenemos, porque es la manera más fácil de que la gente sea atendida de manera general sin tener que dar más vueltas. Vaya, yo hago un contacto y ya se pone en contacto conmigo para dirigirme a la persona que me tiene que atender adecuadamente.
Sí, señor, siempre ATD a tu servicio, ATD Abogados. Úrsula Corzo, de verdad, ha sido muy amable. Es un honor que nos hayas hablado, que nos hayas sacado muchas dudas.
Radio Inter, tu gran compañía.